91.1, 97.3 y 101.8 FM. COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es miércoles 18 de noviembre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Los voy a volver locos en casa. Recojo la ropa de verano, la tengo que volver a sacar. Tengo controlados los abrigos. Me los pongo un día, los vuelvo a dejar en casa, los cambio por la cazadora. Hoy vamos a estar en torno a los 20 grados. Uno no sabe a qué quedarse. De momento son 14 los que tenemos en las calles de Logroño. Y según parece, esta es la tónica que vamos a mantener hasta el fin de semana. Cuando, cuidado, atención, dicen que va a venir una ola, no sé si de frío siberiano o de frío nórdico, que va a hacer bajar los termómetros 10 grados, así de golpe y porrazo. Así que Víctor Zurrunero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Que a ti también te ve un día en manga de camisa, otro día con el jersey.
Que estamos, no sabemos qué poner.
Estamos volviendo un poco locos con el tiempo, ¿verdad?
Bueno, hace sol, pero hace fresquito.
Sí, pero fresquito a primera hora, que es que tiene que hacer, macho. Estamos en el último tercio de noviembre. Pero que eso, que te prepares, que el fin de semana va a ser fresquito, ¿eh? Bueno, ¿qué tal estás? ¿Bien?
Pues bien, a media semana ya.
Sí, preparando ya las cositas para esta noche, ¿no?
Pues sí, esta noche a las 9:15, La Rioja y Cía, hablaremos de teatro con Jorge Quirante, porque ya sabes que continúa ese festival de teatro de Logroño y tenemos muchas propuestas para los próximos días que nos va a explicar Jorge Quirante. Y luego, en la sección esta que cada semana nos trae nuestra compañera Ana Orue, en A Solas con Ana, esta semana vamos a conocer un poco más a Manolo González, ya sabes, uno de los históricos de la radio en nuestra comunidad.
Una de las voces radiofónicas más bonitas que conozco, de verdad, ¿eh?
Que además tiene muchas anécdotas de su trabajo profesional en Madrid y en La Rioja, así que yo creo que es una entrevista pues de esas que uno escucha...
Que gustan.
Que merece la pena escuchar y que vamos a pasar un rato agradable contando esas anécdotas de esa radio, ¿no? De los años 70.
Va a gustar a todo el mundo, especialmente a los locutores de radio que tenemos Manolo, a un maestro. Sabe de muchas cosas, de muchísimas, especialmente de toros. Y bueno, pues fantástico, oye, ya me has alegrado la noche. Andaba triste yo porque no teníamos fútbol, habían suspendido el partido de la selección española, en fin, este tipo de cosas. Pues mira, esta noche no me pierdo.
Pues ya tienes plan.
Las olas con Ana, sí, además que hay mejor plan que ese. Bueno, y por lo demás, ¿qué tal van los preparativos de esa gran fiesta que vamos a tener la noche del 25?
¿Bien? Pues muy bien.
¿Bien?
Muy bien. Vamos ahí a buen ritmo, ¿qué dicen? A buen ritmo.
A buen ritmo, a velocidad de crucero.
Ya casi todo listo.
Va a ser un día grande para nosotros, para los trabajadores del Grupo COPE en La Rioja. Siempre lo es, siempre disfrutamos muchísimo en esa gala. Va a ser un día grande también para los galardonados. Que por cierto, mira, tenemos al teléfono nuestro primer invitado en el programa de hoy. Es una persona que, como máximo responsable del Banco de Alimentos aquí en La Rioja, también ha recibido el premio Valores.
Sí, el Banco de Alimentos fue uno de los galardonados.
Eso es.
Valores Humanos.
Ahora le vamos a preguntar a José Manuel Pascual Salcedo que qué le pareció ese día, y seguro que conserva un bonito recuerdo de aquella jornada. Y nada, vamos a decirles a nuestros oyentes que si quieren acudir a la gala, que todavía tenemos alguna invitación, nos queda, ¿verdad?
Pues que aprovechen y que vengan hasta aquí a recogerla para disfrutar con todos nosotros de esta gala.
Que es que vamos a hablar con el Banco de Alimentos porque tú sabes que el fin de semana del viernes 27 y sábado 28 de noviembre van a realizar su tercera gran recogida de alimentos, ¿no? Y necesitan a 1.000 voluntarios. Bueno, pues ya tienen 800 o unos poquitos más de 800. Todavía necesitan 200 más. Y por eso...
O sea, hay que apoyar todo el que pueda y colabore.
Claro, que lo pueda hacer. José Manuel, está por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Buenos días.
Buenos días.
Enseguida vamos a hablar de esa necesidad de los 200 voluntarios, pero a que conservas un buen recuerdo del día que el Banco de Alimentos recibió el premio Valores de la Solidaridad, a que tienes un bonito recuerdo de ese día.
Tengo un recuerdo precioso y además muy emotivo, porque fue el último trofeo que recogió mi predecesor, mi querido, recordado y añorado Faustino.
Así es.
Que fue como presidente, recogió, yo fui, estuve allá, entonces era vicepresidente, y la verdad que fue una cosa muy emotiva y preciosa.
Bueno, pues ya lo has oído, Víctor, que la gente que recibe este premio conserva un recuerdo muy grato y lo tendrá siempre, así que gracias, compañero.
Gracias, un saludo a todos los que colaboran con el Banco de Alimentos y apoyar esa tercera gran recogida.
Nos vemos esta noche, Víctor.
un abrazo,
compañero. Bueno, que he dicho bien, ¿verdad? Necesitáis 200 voluntarios todavía, José Manuel.
Pues sí, y también has dicho bien, quizás ahora unos poquitos menos, porque oye...
cada hora, ¿no? Va llegando.
Según nos vamos acercando, parece que la gente se está empezando a animar, oye, y además está estos días el teléfono que no para. Entonces, estamos optimistas porque parece que vamos a conseguir cumplir los objetivos, cosa que hasta ahora, hasta la semana pasada estaba esto un poquito parado, la gente andaba un poquito más... remisa.
Ya sabes que lo dejamos, tenemos la mala costumbre de dejar todo para última hora, y como es el último fin de semana de noviembre, dice la gente, bueno, pues ya lo haré, pero fíjate, pues hoy es 18, así que...
Ya se van apuntando, o sea que bueno, pues no, pero bueno, algunos poquitos menos de 200, pero vamos, todavía hacen falta no solo voluntarios para la gran recogida, sino también para después, los que voluntarios que quieran apuntarse, necesitamos unos 50 para la clasificación posterior. O sea, después de los días 27 y 28, nuestros locales, pues procederemos a la clasificación, y a eso necesitamos unos 50, y todavía falta gente. También, si hay alguno que tenga alguna furgoneta o camioncillo para ayudar
para hacer el reparto, recoger,
para hacer la recogida de los alimentos de los centros, pues también nos viene bien. O sea que tenemos una amplia gama de posibilidades.
Vale. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para inscribirse? Pues para apuntarse el voluntario puede entrar en la dirección de vuestra página web, pues, que es bancodealimentosdelarioja.org, ¿verdad?
Efectivamente. Ahí hay una pestaña que pone voluntarios o de gran recogida, y en la que pues se puede desplegar todos los centros comerciales en los que nos vamos a estar, para que elija el que cada uno le vaya mejor y el horario que mejor se le acomode. Entonces ahí dejan sus datos, y entonces uno de nuestros compañeros que están llamando a los voluntarios, pues le llamará inmediatamente, ya terminarán de ajustar.
Perfecto.
Las posibilidades.
No hay que ser ingeniero de telecomunicaciones, ni hablar tres idiomas, ni
estar especialmente
preparado, que puede ser voluntario cualquiera, el que tenga ganas de ayudar.
Que sea gente con... Bueno, pues que se ponga un trato correcto, porque siempre el tener una cara sonriente siempre anima al cliente más que una cara seria, ¿no? Pero bueno, pero por lo demás no hay ninguna especificación, nada particular.
Ya, y también se pueden inscribir llamando al teléfono 941-2544-9125-4491. Eso sí, que tengan paciencia, porque como bien apuntaba José Manuel, estos días no para de sonar, y hay que insistir un poquito. Así que tengan paciencia. De todos los voluntarios que están pendientes, José Manuel, en torno a la mitad se necesitan para Logroño, y el resto,
claro,
pues para las diferentes localidades en las que va a estar presente el Banco de Alimentos, ¿verdad?
Exactamente, porque vamos a estar en todas las cabeceras de comarca, entonces pues vamos a tenemos locales, o sea, centros comerciales que colaboran con nosotros, o sea, que necesitamos para toda La Rioja.
El año pasado, hace un poquito de memoria, ¿cuántos alimentos? Yo recuerdo que terminasteis francamente satisfechos, porque fuisteis capaces de reunir mucho más de lo que teníais pensado inicialmente. ¿A cuánto ascendió? ¿A qué cantidad llegamos el año pasado?
Sí, superamos ampliamente la cantidad que teníamos prevista, y pues mira, llegaron a 207.000 kilos de alimentos que recogimos, 207.000 y un pico, que el pico ya nunca me acuerdo de los kilos, pero bueno, 207.000 kilos que recogimos, cuando me parece que nos habíamos previsto 180.000.
Ya, o sea, fíjate.
Una cantidad que superó ampliamente hasta ahora los dos años que llevamos, y esta es la tercera edición, se han superado ampliamente nuestras previsiones. Así que este año nos hemos subido a la parra y hemos dicho, bueno, entre 225 o 250.000 kilos.
Vale, a ver si llegamos, porque gracias a todos esos alimentos, yo creo recordar, y leía la cifra hace unos días, pues creo que habéis conseguido ayudar alrededor de 18.000 personas, que es una auténtica barbaridad,
Efectivamente, efectivamente. A través, ya sabes, como siempre, como tú lo sabes tú bien, que es a través de entidades benéficas. Nosotros no entregamos directamente a los beneficiarios finales, pero a través de las 125 aproximadamente entidades benéficas que atendemos, estas atienden a su vez pues a más de 18.000 riojanos.
Ya. Bueno, cada campaña de gran recogida cuenta con un padrino. Y el de este año es mi buen amigo Taki Uzqueda.
Hombre, nuestro buen amigo Taki Uzqueda.
Que está encantado, además. Está orgulloso de ser el padrino de esta tercera gran recogida, que supongo que lo sabes.
Ya se le puede ver, ya hemos visto en Mupis, en diversos, unos carteles grandes con su imagen, pidiendo voluntarios, O sea, ajá, que ya se le puede ver por ahí en la calle, en los distintos MUPIs, en varios MUPIs, no sé ahora mismo cuántos son, pero de todo MUPI ya sabes que son los carteles esos que están en el autobús. No, yo lo digo para la gente en general, está Taquio ahí, que ha salido muy guapo.
Bueno, pues nada, que haya mucha suerte, José Manuel. ¿Hasta cuándo vais a seguir respondiendo al teléfono y anotando, inscribiendo voluntarios? Pues hasta que lleguéis a los 1.000,
pues,
¿no?
Exactamente, y yo supongo que será casi hasta la víspera.
Ajá, bueno. Bueno, pues fantástico, que se anime la gente, que entre en la página web bancodealimentosdelarioja.org o que llame al 941 25 44 91. Además, hay que decir que los voluntarios que se han apuntado para esta tercera gran recogida pueden acceder también a la plataforma de forma gratuita accesoformacion.com, formacion.com, para inscribirse o solicitar los datos de acceso al curso de formación previo para participar en esta tercera gran recogida. Ya verás cómo va a salir
Estás estupendamente informado.
Hombre, claro, es que estamos en la COPE. Aquí ya sabes que esa es nuestra principal característica. José Manuel, muchísimas gracias y que haya mucha suerte, que vaya todo muy
bien. Muchísimas gracias a ti y a la COPE.
Y que lo consigamos entre todos, ya verás cómo sí. Un abrazo, amigo.
Igualmente.
Adiós, adiós, buenos días. Bueno, pues José Manuel Pascual Salcedo, el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, que ha sido nuestro primer invitado en el programa de hoy, por el que también van a pasar Marta Romo, directora de la Oficina de La Rioja en Bruselas, y Giorgio Cerina, el director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja. Con ellos vamos a hablar, como no, de cómo se ha vivido en Europa esa trágica noche del viernes 13 de noviembre en París. Enseguida les saludamos. Nos vamos a ocupar de Terabyte. Abriremos un miércoles más una ventana a la informática para contarte, como siempre, cosas muy interesantes que tienen que ver con esta empresa de servicios informáticos de aquí, de La Rioja. Más tarde te vamos a invitar a que acudas a una conferencia que está organizada por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, la CONCAPA de La Rioja. Va a tener como ponente al profesor de psicopatología, esto hay que leerlo bien, y psicología de la personalidad de la Universidad de Navarra, Fernando Sarraiz, que va a hablar con nosotros acerca del tema principal de la conferencia. Y luego, inmediatamente después, nos iremos hasta la Universidad de La Rioja. Allí nos estará esperando Rubén Marín, miembro de su departamento de comunicación, para acercarnos esas cosas que son noticia en nuestro campus. A partir de la 1 de la mañana se bifurca, ya lo sabes. Si nos sintonizas desde Logroño, su área metropolitana, o La Rioja Alta, te quedarás en compañía de Tito Alcalá. En el tramo final de la mañana tendrá con él a los profesionales de la clínica Better Salud Asís. Y nosotros, en el tramo final, para la desconexión de Rioja Baja, compartiremos esos últimos minutos del programa con la concejala de Cultura, Mónica Arceiz, que dentro de un rato del Ayuntamiento de Calahorra, queremos decir, dentro de un rato va a presentar el mercado navideño que se desarrollará en Calahorra el último fin de semana de noviembre. Todo ello en una mañana de temperaturas fresquitas a primera hora, pero que, como le avanzaba Víctor Zurrunero, pues va a ser más cálida que en los últimos días. A esta hora tenemos 14 grados en las calles de Logroño. Vámonos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos espera con la predicción del tiempo Carol Curado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles predominará el cielo poco nuboso en La Rioja, con algunos intervalos de nubes altas. También es probable que aún podamos encontrar brumas y nieblas matinales. Las temperaturas subirán. Esperamos alcanzar 17 grados hoy en Logroño y en Haro, hasta 18 en Alfaro y Arnedo y 19 en Calahorra. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias, Carol, por esa información. Buscamos ahora la buena noticia del día.
El Hospital Diamet Los Manzanos te presenta la buena noticia del día.
La consejera de Salud, María Martín, ha visitado hoy, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora cada 18 de noviembre, la unidad de pruebas funcionales de neumología del Hospital San Pedro, donde se realizan espirometrías. Esta prueba evalúa la función pulmonar con el objetivo de hacer más visible la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que es una enfermedad muy prevalente, semidesconocida y que está infradiagnosticada. La espirometría es el primer y gran paso para diagnosticar la EPOC, ya que proporciona información de la cantidad de aire total que tienen los pulmones, así como de la velocidad con la que desplazamos esos volúmenes de aire. La EPOC afecta a un 10% de la población adulta, genera el 10% de las consultas médicas e ingresos hospitalarios y es la cuarta causa más frecuente de muerte, la primera evitable ya que depende básicamente del tabaco. El desconocimiento general que existe sobre esta patología es lo que hace que apenas el 25% de los enfermos estén diagnosticados y un 75% tenga un diagnóstico subestimado. La Consejería de Salud está diseñando por ello un programa piloto a modo de foro para que los especialistas en neumología y los médicos de atención primaria de La Rioja puedan llevar a cabo interconsultas online sobre pacientes con EPOC. Esa es hoy la buena noticia del día.
El Hospital Diamet Los Manzanos te presenta la buena noticia. ¿Problemas de ronquidos, amígdalas o taponamiento nasal? En el Hospital de Viamed en Los Manzanos disponemos de la última tecnología en radiofrecuencia para el tratamiento de estos problemas, con facilidades de financiación. Llámanos al 941 49 94 90 y te informaremos.
Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12 y 23 minutos, casi arrancamos.
La mañana de COPE La Rioja con Carlos Cuartero.
Got this in pocket, got that I'm gonna use it, intention, I'm feeling myself, gonna make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving, detailing in, no visa. Seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my bass, gonna use my style, gonna use my satchel, gonna use my fingers, gonna use my generation. 'Cause I.
Apenas han pasado 5 días desde los atentados cometidos en París por ese grupo terrorista del mal llamado Estado Islámico. Esta mañana estamos asistiendo a esa operación policial en las calles de la capital francesa y, en fin, esos atentados pues nos han hecho reflexionar mucho acerca de muchas cosas a todos y en toda Europa. Yo tenía ganas de que llegara el miércoles para abrir esta ventana a Europa, que abrimos cada semana en la mañana de COPE en La Rioja, gracias a la colaboración de Marta Romo, que es la directora de la oficina de La Rioja en Bruselas, y Giorgio Cerina, el director general de Acción Exterior del Gobierno de La Rioja. Buenos días a los dos, chicos.
Muy buenos días.
Y vamos a hablar con ellos de otras muchas cosas, pero también de este asunto. Enseguida le vamos a pedir a Marta que nos explique cómo se están viviendo estas últimas horas en la capital belga. Si se han incrementado las medidas de seguridad en edificios públicos, en fin, ese tipo de cosas. Pero antes me gustaría que Giorgio Cerina nos contara cómo está la situación y qué opina acerca de esa petición a la unidad de los ministros de la Unión Europea que reclaman también compartir más información frente al terrorismo. Giorgio.
Bueno, yo creo que está un poco en la naturaleza del hombre. Fijaros que apenas hace una semana estábamos aquí comentando las, digamos, amenazas de Reino Unido. Si no se cumplen estas cuatro peticiones que hago, me voy de la Unión Europea. Sí. Pues frente a un ataque, prácticamente todos los ministros competentes en materia de exteriores de los países europeos han apelado a la unidad. El concepto sobre el que todo el mundo hace hincapié es... no ha sido atacada Francia, sino que ha sido atacada Europa. Con lo cual, la respuesta no tiene que ser de Francia, sino tiene que ser de Europa. Entonces, este, digamos, este llamamiento a la unidad de la respuesta es extremadamente recurrente, y yo francamente me alegro, aunque claro, es una triste ocasión, pero sí que nos acordamos ahora de que somos todos europeos. Al hilo de esto, claro, os cuento una pequeña anécdota para que veáis un poco de qué estamos hablando.
Sí, por favor.
El domingo por la mañana recibí una llamada aquí desde Logroño, donde me preguntaban si había que los medios de comunicación querían saber si habían riojanos involucrados en el atentado, en los atentados terroristas.
¿Cómo involucrados?
Si había riojanos que habían sido víctimas o que estaban...
Ah, vale, sí, de alguna manera, vale.
Claro, de cualquier manera.
Sí.
Y entonces yo llamé inmediatamente a la embajada de España en París para pedir información. Y la verdad es que, claro, la propia embajada me tuvo que reconocer, eso es Unión Europea, nosotros no sabemos ni qué ciudadanos riojanos hay aquí, ni qué ciudadanos españoles hay aquí, ni por supuesto dónde estaban. Y eso es un poco el debate que tenemos ahora entre seguridad y libertad. Es decir, es verdad que dentro de la Unión Europea nos movemos libremente y somos muy recelosos de esta libertad, pero esta libertad significa menos control. Entonces ahora, ese atentado, estos atentados han puesto encima de la mesa la cuestión de, oye, ¿cómo podemos hacer para mantener la libertad que tanto nos gusta dentro de la Unión Europea y a la vez tener mayor control?
Hay que buscar ese equilibrio.
Y en ese sentido, una de las soluciones que se plantea es incrementar el intercambio de información entre países. Eso ya viene recogido entre los instrumentos jurídicos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo y lo que se está pensando es cómo incrementar el intercambio de información en materia de inteligencia sobre todo, pero estamos hablando desde pasajeros de aviones hasta personas que cruzan la frontera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es el debate. Y en ese sentido, sí que ahora ya termino, sí que me ha llamado poderosamente la atención una carta que un periodista francés, no sé si la habéis visto, ha publicado en su Facebook, que es, francamente merece la pena leerla. Este periodista ha perdido a su mujer, teniendo un niño de 17 meses, y el periodista primero, el motivo recurrente de su carta, que realmente es espeluznante, yo no voy a dejar que los terroristas ganen,
sí, no voy a ceder.
Y voy a mantener mi libertad.
Así es, ¿eh? Así es, una carta sobrecogedora, de verdad.
Sobrecogedora, ¿eh? Francamente, sí, francamente. Uh-huh.
Ya.
Conmovedora,
Bueno, Marta, Bruselas ha sido otra de las capitales europeas que indirectamente se ha convertido en protagonista durante estos días, puesto que parece ser que el autor intelectual de ese atentado, bueno, ha estado residiendo por ahí, en fin. ¿Cómo será la situación? Que hasta se suspendió el partido de fútbol que ayer debían disputar las selecciones de Bélgica y España. ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Os habéis visto obligados a tomar algún tipo de medidas extra de seguridad? ¿Has contactado tú en las últimas horas con los riojanos que sabes que están por ahí en Bruselas para saber si se encuentran todos? En fin, ¿son unos días extraños estos?
Bueno, son unos días tensos. La gente lo está viviendo con una calma pues bastante tensa. Como decías, hay uno de los barrios de Bruselas donde parece que uno de los autores intelectuales de los atentados tiene muchas conexiones con este barrio. Haya habido intervenciones policiales para se han efectuado detenciones, interrogatorios, entonces pues bueno, lo vivimos un poco desde la cercanía que hay, porque está pasando todo en Bruselas, pues con un poco de contención, ¿no? Después sobre el nivel de alerta, ya desde febrero de este año con los atentados de Charlie Hebdo aumentó, tanto las instituciones como hay más vigilancia en el Parlamento Europeo, en el Consejo, aquí mismo, en donde estamos ubicados, en la Embajada Española ante la Unión Europea, también hay más medidas de seguridad en los accesos. Uh-huh. Estamos muy cerca de la Embajada Francesa y de la Embajada de Estados Unidos, con lo cual hay rondas de militares, algo que en España nos sorprendería muchísimo, pero aquí los militares vestidos de militares,
patrullando por las calles,
patrullando,
¿no?
con los fusiles. pasas delante de ellos, te saludan, además yo creo que tienen consigna para tranquilizar también un poco, pues te dicen buenos días, ayer mismo yo salí y uno de ellos me dijo hola, o sea, se palpa que hay muchísimo más control. Y
claro, el país ha pasado de situación de alerta 2 a 3, que es la máxima, por lo visto, creo, o de 3 a 4, ¿no?
Como... Ya estábamos en alerta un poco amarilla, decían en las instituciones, y si es más difícil acceder, tienes que enseñar pues la acreditación, el bolso, o sea, hay mucho más control de acceso. También hay control en los aeropuertos. Está muy cerca de Francia, que es el país que está siendo más atacado en los últimos meses. Ha habido varios atentados muy seguidos, ¿no? Entonces, pues aquí también se está viviendo un poco eso, ¿no? Hay mucha colaboración, yo supongo, entre los dos países para las operaciones que te están lanzando. Pero es cierto que la gente lo vive pues con un poco más de miedo, hay muchísimo más tráfico, ya no se cogen tanto los transportes públicos, se anuló el partido, como decías el otro día.
¿Y habéis contactado entre vosotros especialmente estos días entre los riojanos residentes en Bruselas o no?
Pues no hemos contactado, todos están bien porque de hecho no ha habido ninguna baja aquí de civiles en Bélgica, con lo cual todo el mundo está bien y si alguno necesita cualquier cosa, pero en principio todo está bastante relativamente tranquilo. Dentro de esa tensión que hay, porque todavía se están haciendo operaciones policiales de vigilancia y de detenciones, dentro de todo eso el resto está bastante tranquilo. Y luego os quería pues comentar, cuando pasó lo de Charlie Hebdo, que salió el comentario, pues todo el mundo se solidarizó y era el de Jesuit Charlie Hebdo. Ahora ha salido el Jesuit en la terraza, o sea, el decir yo estoy en la terraza, y se pide que la gente siga saliendo, siga asistiendo a conciertos, siga haciendo un poco su vida, para precisamente decir lo que estabais comentando antes del periodista francés con su carta, ¿no? No nos vamos a dejar vencer por el miedo y vamos a seguir disfrutando de nuestra libertad como hasta ahora, ¿no?
Ya. Bueno, pues chicos, que estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero hay varios asuntos más que comentar. Yo me voy a referir al que tiene que ver con el consejero de Administración Pública y Hacienda, con Alfonso Domínguez, que preside la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER, La Rioja 2014-2020. Vamos a quedarnos con un titular, y es que vamos a tener más dinero que en el último periodo, ¿no?
Eso es. Bueno, en este periodo tenemos previsto un total de 73 millones de euros, un poquito más, 73,2 millones de euros para gastar en acciones relacionadas con lo que es el desarrollo regional. Para eso está el Fondo de Desarrollo Regional, ¿no? Y es un 30% más de lo que tuvimos en el periodo anterior. Hay que recordar que este periodo ha empezado el año pasado, en el 2014-2020, aunque ha habido un cierto retraso porque los programas operativos, que es el marco, o sea, un poco las acciones en las que se va a gastar ese dinero, se aprobaron a finales del año pasado. Y alguno puede decir, ¿qué tarde? No, pues no, porque fuimos incluso la primera comunidad autónoma que tuvo el programa operativo definido y aprobado por la Comisión Europea. Entonces, ¿en qué se van a gastar esta cantidad de millones de euros? Que además están cofinanciados. La Rioja pone otra parte igual, o sea que esto tiene un efecto multiplicador. No van a ser solo 73, sino que van a ser el doble del dinero, ¿no? Pues se van a gastar en medidas acordes con el perfil de nuestra región, que es ya el de potenciar la investigación y la innovación, el de hacer que todos estemos más formados en tecnologías digitales, sobre todo en ámbitos como el aprendizaje, la educación y en la salud online también.
Pues si os parece, vamos a retomar este asunto, pero lo tendremos que hacer la próxima semana porque nos hemos quedado sin tiempo. Giorgio Cerina, Marta Romo, muchísimas gracias a los dos. Un placer y hasta dentro de 7 días, ¿vale?
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, adiós, adiós.
Presta atención a estos consejos. Volvemos en Sonia. Estáis en la mañana de COPE en La Rioja.
¿Quieres vivir en directo en Rioja Forum la séptima gala de premios Valores Grupo COPE La Rioja?
Recoge tu invitación en la calle Madre de Dios número 17 de Logroño y celebra con nosotros el 30 aniversario de la cadena COPE en La Rioja.
Este año premiamos a Carlos Herrera, Cáritas Rioja, la Cofradía del Pez, The Art Company Shoes y el Batallón de Helicópteros de Maniobra Belma 3, y queremos compartirlo contigo.
Recuerda, aún estás a tiempo de recoger tu invitación. Te esperamos.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Don Tresillo, en Colón 2, ahora con descuentos de hasta el 30% porque el descanso es salud.
Para ir a la moda durante el embarazo, Antojos, Jorge Vigón 9 Logroño, marca estilo y la diferencia.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Un miércoles más tenemos el inmenso placer de tener aquí con nosotros en la mañana de COPE en La Rioja a nuestros amigos de Terabyte. Ya sabes, esa firma que de vez en cuando se encarga de abrir una ventana a la tecnología en este programa. Por eso estamos muy agradecidos a Terabyte, a esta empresa cuyo administrador es Eduardo Rodríguez. Amigo Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido una vez más al programa. Claro, nosotros estamos agradecidos a Terabyte, que es una gran empresa, ahora vamos a hablar de ella, pero sobre todo también a su equipo, que verdaderamente es la gente que trabaja con vosotros la que hace grande a Terabyte, ¿no?
Básicamente, Terabyte puede poner de su parte toda la tecnología que pueda adquirir y que pueda poner en manos de los profesionales, pero realmente Terabyte la ha situado en el mercado, el equipo humano y el equipo de trabajo y el esfuerzo y el cariño que están poniendo todos en el desarrollo de cada una de las funciones que tienen.
Vamos a seguir hablando de la empresa, pero para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, Eduardo, si tuviéramos que presentarles vuestro proyecto empresarial, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué es exactamente Terabyte?
Bueno, si queremos ser simples, Terabyte actualmente lo que trata es de estar en la empresa vendiendo confianza. Comprar informática hoy en día es fácil. Voy, compro una máquina y la pongo. No es nuestra estrategia de mercado. Nuestra estrategia de mercado es estar con la empresa para la empresa y solucionar los problemas de ella. Y realmente ahí tienes que tener un equipo humano que trabaje detrás y se identifique con lo que están haciendo en la empresa en la que están.
Por lo tanto, Terabyte es una empresa que ofrece soluciones informáticas para cada tipo de problema.
Efectivamente.
Ya.
Es la gente de Terabyte la que ofrece las soluciones informáticas. La tecnología está para todos. Hay que ponerla en su sitio y en el momento adecuado.
Como cualquier empresa que tiene bien definidos sus objetivos, seguro que os habéis marcado unas metas muy precisas para el año 2015 y para el próximo ejercicio. Desarrollos de diferentes proyectos y finalización de esos mismos proyectos empresariales. ¿Podríamos esbozar alguno de esos objetivos para este y el próximo ejercicio, Eduardo?
Sí. El objetivo primordial del 2015 era el cambiarnos de lugar, de oficinas, una innovación tecnológica importante dentro de la empresa y el desarrollo propio de la misma. El día 14 de febrero nos trasladamos y nos situamos en las nuevas oficinas.
En la avenida Lope de Vega, número 55.
Efectivamente. La gente está mucho más cómoda, es más luminosa. Eso nos ha ayudado en gran manera. El objetivo de crecimiento que habíamos marcado para el 2015, que estaba entre el 8 y el 10%, es un objetivo que ya está cubierto a la fecha de hoy. Y proyectos importantes que estamos terminando ahora mismo es uno con esta casa, que la versión beta de toda la aplicación para Radio Popular de España se ha publicado para el uso en principio de Madrid y luego de las 126 emisoras.
Estamos en las mejores manos, por tanto.
También hemos desarrollado un nuevo Tewin, un vertical de bodega mucho más cómodo. Estamos trabajando en un proyecto de un entorno web de movilidad que incorpora desde la viña, el trabajo en la viña, hasta que la botella está en casa del usuario final.
La informática aplicada al apasionante mundo de la vitivinicultura, qué maravilla.
Pero disfrutando de ella.
Disfrutando de ella, además, que de eso se trata, ¿no?
Disfrutando de ella. Y hemos empezado a sacar la cabeza de La Rioja, estamos tratando de situarnos en Ribera, hemos hecho unos escarceos en el Bierzo, hemos llegado a Rías Bajas, estamos en Aragón y un poquito en Jerez.
Bueno, bueno, bueno. O sea que no para de crecer Terabyte y nosotros que nos alegramos. Antes de terminar, yo quiero que hablemos de la constante evolución de Terabyte, que si tenéis algo bien presente en vuestra empresa, Eduardo, desde prácticamente el minuto uno, es que trabajáis y vivís vuestro día a día en constante evolución y que no descuidáis ni la formación de vuestro personal ni esa colaboración continua y constante con vuestros clientes, ¿no?
Efectivamente. Una de las cosas que a mí me admira de mis compañeros de trabajo es la inquietud, la capacidad que tienen de querer aprender, de solicitar cosas, de pedir herramientas nuevas, de involucrarse en desarrollos nuevos, en nuevas tecnologías, asumiendo a su vez la parte de trabajo que llevan encima. Uh-huh. El día a día no hay quien se lo quite. Pero el estar involucrado en el proyecto de la manera en la que están los profesionales que se dedican al mundo de la informática, en concreto nuestros compañeros, de verdad es que es digno de admiración, es para verlo.
Ya. Bueno, pues Terabyte, recuerda, está en Lope de Vega número 55 de Logroño. Debes saber que son profesionales de la informática y especialistas en empresa y que, como bien acabamos de apuntar, su administrador, que es Eduardo Rodríguez, y este locutor de radio, es una empresa de soluciones informáticas, una empresa que está formada por un gran equipo de profesionales. Eduardo, muchísimas gracias, muchísima suerte y que Terabyte no pare de crecer como lo habéis venido haciendo hasta ahora.
Muchísimas gracias y hasta luego.
Un saludo. Adiós, Eduardo.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuartero.
Riders on the storm. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo SEAT Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente, te lo compras ya. Porque el nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 8.900 euros, tiene que ser ya.
Te esperamos en Automoriz, tu concesionario SEAT. En Logroño, Avenida de la Paz 83, y en Calahorra, Polígono Tejerías.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIBE incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, the power of dreams.
En Logroño, ven a Delcar Rioja, tu concesionario oficial Honda, calle Estanque, número 6.
En Ramón Óptica somos especialistas en visión deportiva. Terapias, tratamientos, gafas, lentillas. Tu mejor visión deportiva en Ramón Óptica. Seguro que nos vemos. San Antón 2, Logroño. No cerramos al mediodía.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Let me inside you, into your room.
La educación fundamental de la persona es la educación de la afectividad, de no dejarse llevar por lo que inmediatamente me hace sentir bien o me evita sentir mal, sino que hay que apostar por lo que es bueno o lo que debo de hacer, aunque me resulte desagradable. En muchos casos, los padres son o somos consentidores porque no queremos batallar con nuestros hijos, que pelean para conseguir lo que quieren, ante lo que sus progenitores suelen tirar la toalla y ceder rápidamente porque no valoran suficientemente la formación de la voluntad y el control de la afectividad. Esto no lo digo yo, lo dice el profesor de psicopatología y psicología de la personalidad de la Universidad de Navarra, Fernando Sarrais, quien ha ejercido como psiquiatra y psicólogo clínico durante 25 años en la Clínica Universitaria de Navarra y ahora lo hace en Bilbao. Y quien esta tarde va a pronunciar una conferencia en Logroño, será a las 7:30 en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales, sobre madurez psicológica y felicidad, es una charla que está organizada por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos con CAPA de La Rioja. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado.
El placer es nuestro. Aquí está claro que en lo que tiene que ver con la educación familiar, el padre que siembra vientos termina recogiendo tempestades sí o sí, ¿no?
Sí, sobre todo esa afirmación que has hecho de es lo más importante en la educación, se refiere a lo más importante para ser feliz, no para tener éxito profesional solo o social, ¿no? Es decir, que es importante la educación de la personalidad para ser feliz. Esto no lo digo yo, lo han dicho los psicólogos americanos al comienzo del siglo XXI con la idea de ayudar a los ciudadanos del siglo XXI a tener más calidad de vida, a tener más felicidad, ¿no? Y es evidente, porque es difícil que una persona que sea de manera habitual negativa, ¿no?, envidiosa o celosa, sí, o desconfiada o preocupona o acomplejada o avariciosa, o pues es difícil que sea feliz, ¿no? Entonces es importante que esto se tenga en cuenta, porque a veces, bueno, con relativa frecuencia queda un poquito en segundo, en tercer plano, ¿no? Y se da mucho más importancia pues a los idiomas, a los estudios de matemáticas, literatura, etcétera, para intentar tener éxito en el mundo exterior, sin darse cuenta de que el éxito del mundo exterior depende también del éxito interior, de la manera de ser, ¿no?
Está claro. Bueno, he leído unas declaraciones suyas hoy en la agencia EFE, en las que usted aboga por educar la personalidad en positivo desde pequeños para evitar niños y jóvenes frustrados, irritables, violentos e insatisfechos de forma crónica. Claro, cuanto antes empecemos a intervenir en la formación de la personalidad de nuestros hijos, muchísimo mejor.
Sí, eso es así, pero para eso los educadores tienen que estar ellos motivados en su propia vida interior para tener una situación positiva. Positiva, fundamentalmente afectiva, porque de los dos motores que mueven al ser humano, una es la voluntad, que sigue a la razón, que le dice lo que hay que hacer y lo que es bueno. Pero el otro motor es la afectividad, ¿no? Y cuando las emociones son negativas, las emociones y sentimientos, la angustia, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la ira, el odio, pues toda esta situación afectiva, negativa, tiene más fuerza que la voluntad y lleva a comportamientos negativos, a la violencia, o al escapismo, o a la pasividad, etcétera, ¿no? Y entonces el sujeto fracasa externamente porque ha fracasado internamente, porque el éxito interior es ser feliz. El reflejo afectivo de ese sol, que es la felicidad, es la paz, la tranquilidad y la alegría. La paz y la alegría no obstruyen el funcionamiento racional y libre del ser humano. Las que lo obstruyen son las emociones negativas, el miedo, la ira, el odio, la envidia.
¿Y cómo se combate todo eso, don Fernando? ¿Cómo podemos combatirlo?
Pues generalmente todas estas emociones negativas tienen que ver con el miedo a sufrir, con el sufrimiento. La gente se pone negativo por dentro cuando sufre. Y sufre porque el mundo exterior no es como a ellos les gusta, ¿no? Entonces el mundo exterior no les gusta y el mundo interior tampoco les gusta, porque hay una emoción negativa. Por eso, una de las partes importantes de la educación de los niños...
O sea, es que tenemos que enseñar a sufrir a nuestros hijos.
Sí, aprender a sufrir con buen humor, que ya lo dice el refrán castellano, no es que lo diga yo, de aprender a poner buena cara al mal tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
La cara es el espejo del alma. ¿Pero de qué alma? ¿De si soy derecha, izquierda, de soy de Madrid, de Barcelona? No. Si estoy contento, triste, estoy enfadado, estoy relajado, si estoy preocupado, de la afectividad. Por lo tanto, poner buena cara es poner buena afectividad al mal tiempo, y el mal tiempo es sufrir, ¿no?
Por lo tanto, nos recomienda usted que no vistamos o disfracemos la realidad ante los ojos de nuestros hijos, porque cuanto antes empiecen a saber verdaderamente lo que hay fuera, pues eso les va a venir muchísimo mejor.
Claro, es ponerles una vacuna para el sufrimiento, ¿no? Como se ponen ahora la guerra del problema esta de las vacunas, las vacunas para los virus y las vacunas. Bien, hay que poner vacunas para defenderles, pero hay que poner vacunas psicológicas también para evitar que el sufrimiento de la vida, que es esto, les rompa, les encoja, les inhiba, les bloquee y les impide hacer lo que hay que hacer, que lo que hay que hacer valioso suele costar y suele producir sufrimiento antes de conseguirlo.
Ya. Bueno, pues de todas estas cosas y de alguna más se va a hablar esta tarde en esa conferencia que va a impartir el profesor de Psicopatología y Psicología de la Personalidad de la Universidad de Navarra, Fernando Sarraiz. Va a ser a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales de Logroño. Es una conferencia organizada por la CONCAPA de La Rioja, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Pues, don Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de COPE en La Rioja y que vaya todo muy bien esta tarde, ¿eh? Un saludo. Adiós, buenos días.
Hello.
10 minutos nos separan de la 1 de la tarde. Enseguida estamos en la Universidad de La Rioja.
Cenas de empresa en un entorno idílico. El restaurante Tierra en Finca de los Arandinos pone a vuestra disposición su gastronomía de mercado y sus espacios privados. Pide presupuesto personalizado en el 941 44 61 26 o visita nuestra web fincadelosarandinos.com.
Bujarrabal Asesores, la asesoría que cuida los detalles y ofrece la mejor atención a sus clientes. Visítenos en las oficinas de Avenida de Portugal 16 o en bujarrabal.com.
Cambia tu caldera de calefacción y agua caliente. Sustituye tu bañera por plato de ducha. En Fontanería Godoy somos especialistas en todos los gremios. Fontanería Godoy, en calle Trinidad 1, Logroño. Y si no lo haces con nosotros, más pierdes tú.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
Saludamos a la 1:08 a Rubén Marín del Departamento de Comunicación de nuestro campus. Hola Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
La música es de nuestros tiempos. ¿Has reconocido esa voz?
No,
de
es que no.
De Chrissy Hynde, del grupo de Pretender, seguro que lo has escuchado en alguna ocasión, ¿verdad? Es que hoy he soñado que nos lo traían para el actual.
Ah, sí.
Pero lo he soñado.
Bueno, a veces los sueños se convierten en realidad.
Una vez soñé que iba a venir Texas con Charlene Spiter y al actual, y mira tú por dónde, que el año pasado la pudimos ver en la Plaza de Toros de Logroño. Vaya usted a saber. Bueno, vamos a ocuparnos de los asuntos que son noticia en la Universidad de La Rioja. Y vamos a empezar hablando con Rubén Marín del segundo programa Padrino de Orientación Laboral a Familiares de Estudiantes. ¿Qué debemos saber acerca de este programa? Cuéntanos.
Pues, eso, muchas veces la mayor parte de las iniciativas van dirigidas a los propios estudiantes, ¿no? Convocatorias de becas, de estancias investigadoras, de estancias tipo Erasmus, etcétera. En este caso, claro, hay algo muy importante durante el periodo de estudio de un estudiante universitario, que es su entorno familiar, ¿no?
Uh-huh.
Y con la crisis, pues bueno, uno está al cabo de la calle, que hay muchas personas que se han quedado en situación de desempleo y en riesgo de exclusión, ¿no? Pues lo que pretende este programa Padrino, que es la segunda edición, en la primera se acogió a 4 familiares de estudiantes, padres, progenitores, tutores, que estaban en situación de desempleo, se les ha orientado, se les ha formado, y a 4 de 3 de ellos incluso se les ha han conseguido un puesto de trabajo, ¿no? Esta segunda edición se dirige, tiene el mismo sentido, hay alguna novedad en la convocatoria, en principio está dirigida a mayores de 45 años que se encuentran en situación de desempleo de larga duración, es decir, que no hayan trabajado más de 60 días en los últimos 2 años. Se van a valorar por parte de todas las candidaturas que se presenten, peticiones que se presenten por su grado de discapacidad, por ejemplo. También una de las novedades es que hayan sido víctimas de violencia de género. Siempre estamos hablando de los familiares, de los padres, de los progenitores o tutores de los estudiantes, ¿no? Hay plazo hasta el
día 30, estoy viendo.
El lunes 30 de noviembre, y decir, la semana que viene, no, la siguiente, el lunes 30 de noviembre. La información completa de la convocatoria está en nuestra página web, y bueno, pues que no haya nadie que esté afectado e interesado que se quede sin
por desconocimiento
solicitarlo, ¿no? Porque es una iniciativa, ya digo, el año pasado hubo 4 personas con las que se ha trabajado y 3 de ellas han encontrado un puesto de trabajo.
Más información, como bien apunta Rubén, en www.unirioja.es. Nos ocupamos ahora, y de esto ya hemos hablado en alguna ocasión, de la 4ª convocatoria de becas del Santander.
Pues habremos hablado al menos los 4 años anteriores, ¿no?
Eso es.
Esta sí que es una convocatoria más tradicional, como bien dices, dirigida a estudiantes de la Universidad de La Rioja, que patrocina el Banco Santander a nivel nacional en todas las universidades españolas. A la Universidad de La Rioja le corresponden 32 plazas de prácticas, que de las que se van a poder beneficiar 32 estudiantes de la Universidad de La Rioja.
1.800 euros por beca, cuidado.
Que les van a facilitar un periodo de prácticas de 3 meses, si no me equivoco, durante el curso, o sea, perdón, durante el año que viene, dotadas con una bolsa económica de 1.800 euros brutos para toda la estancia, para esos 3 meses. El plazo de inscripción se abrió el domingo, el 15 de noviembre, concluye el 31 de enero de 2016 y es siempre a través de la página web del Banco Santander, aunque el enlace lo tenemos en la portada de la Universidad de La Rioja, de la web de la Universidad de La Rioja.
Por lo tanto, remitimos nuevamente a unirioja.es. Hablamos ahora de la Universidad de la Experiencia, porque ha organizado en Calahorra unas jornadas de temas de actualidad a debate sobre, pues fíjate, algo que está tan de actualidad como las migraciones en Europa y los medios de comunicación.
Así es, sí. Comienzan esta tarde, es una iniciativa de la Universidad de Experiencia abierta a todo el público, es decir, no solo sus alumnos, todos los vecinos de Calahorra y alrededores, o de Logroño, que se quieran acercar, pues esta tarde, sin ir más lejos, en el Museo de la Romanización a las 7:30, para escuchar a José Ángel Llorentes, que es profesor nuestro de Geografía en la Universidad de La Rioja, que va a hablar de inmigraciones en Europa hoy, esperanza y drama, es decir, el tratamiento de la inmigración, la cuestión de los refugiados sirios, las causas y consecuencias de las personas que han tenido que dejar su hogar, etcétera, ¿no? Algo muy en boga. Y el 16 de diciembre pues va a ser el tema de Ciudadano y medios de comunicación, y van a intervenir tanto Tere Alonso, que es periodista de radio, y bueno, bien que lo digas, ¿no?
Sí, queda dicho.
Y José Javier Tejada, que es el director de comunicación de la Universidad de La Rioja. En ambos casos, Museo de la Romanización, calle Ángel Oliván, a las 7:30 de la tarde, abierto al público general.
Queda dicho. Nos ocupamos ahora de las novenas jornadas sociológicas acerca de identidades colectivas en una sociedad cambiante. ¿Cuándo es la próxima cita?
Pues comienza mañana. Iban a comenzar el 5 de noviembre, pero hubo un contratiempo para el conferenciante, que es Alejandro Tiana Ferrer, que es rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que fue secretario de Estado del Ministerio de Educación entre 2004 y 2008. Su conferencia va a ser sobre identidades colectivas en una sociedad cambiante, mañana a las 6:30, si no me equivoco, en el Salón de Grados del Edificio Quintiliano. Pero el lunes 23 saltan al Ateneo y va a haber una interesante conferencia sobre Julio Caro Baroja, recuerdo del maestro y amigo, en que va a intervenir Fernando Gomarín, que es estudioso de su figura, y Joaquín Giró, que es profesor de sociología y que va a recordar una conferencia inédita inédita porque no está publicada, pero que la pronunció Julio Caro Baroja en el Ateneo Riojano en 1984 sobre la historia, reflexiones en torno a la historia de La Rioja. Era el título de esa conferencia, que se va a recordar en el mismo lugar, en el Ateneo Riojano, el lunes 23 de noviembre.
Bueno, muy interesante. El club de lectura de la universidad que he hecho yo para leer esto está en plena ebullición, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, ya comienza siempre con el curso, tiene una sesión mensual. Mañana es el turno de los viajes de Gulliver. Quien se lo haya leído recientemente, pues tiene ocasión de ir allá y compartir sus reflexiones y recuerdos en torno a ese libro con el resto de miembros del club. Quien no, pues bueno, tiene tiempo hasta mañana por la tarde a las 7:30 para acercarse con el libro leído o a medio leer. O si no lo ha leído pues y lo quiere leer, pues bueno, pues acercarse al club de lectura, que siempre está bien, y luego engancharse a las próximas sesiones. La siguiente ya será en enero, sobre La Ventana de Sendak, un ilustrado, un cómic, y va a ser el 21 de enero. Uh-huh. Mañana, los viajes de Gulliver a las 7:30 de la tarde.
Eso mañana, y este sábado día 21, el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad ha organizado una atractiva salida de senderismo por la Sierra de Urbasa, que ahora está preciosa.
Aquí cerquita, sí, en el otoño, se va a visitar el Bosque Encantado de Areta, la Cueva de los Cristinos. Creo que se sale a las 9, a las 8 de la mañana se sale del polideportivo, si se quiere, si no, el encuentro es allá, en la Sierra de Urbasa, a las 9:30, se terminará en torno a la 1 del mediodía, la distancia es de 9,5 km, dificultad media baja, y precio para los abonados a los servicios deportivos de la universidad, 3 euros, para los no abonados externos, cualquier persona que se quiera acercar, en ese caso es de 6 euros.
Perfecto, y antes de terminar, en un minutito, si nos quieres recordar alguna exposición, fantástico, Rubén.
Pues tenemos tres, a falta de una. La Esfera del Agua, en el Complejo Científico Tecnológico, dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia, es una exposición cedida por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. En el mismo Complejo Científico Tecnológico, una exposición de los trabajos fin de grado de los alumnos de la Facultad de Ciencias, que, como hemos dicho, están en plena actividad de Semana de la Ciencia. Y en el edificio Vivo es una exposición también muy interesante, de La Rioja al Cielo, es decir, imágenes de los fotógrafos de la agrupación astronómica de la Rioja, del cielo, pero visto desde la Rioja.
Unas fotografías de verdad muy bonitas, ¿eh? Merece la pena verlas.
Algunas espectaculares.
Sí, por cierto. Pues nada, Rubén Marín, que muchísimas gracias como siempre por estos minutitos y volvemos a hablar contigo en 15 días, ¿vale?
Aquí estaremos.
Un abrazo, amigo.
Un saludo.
Adiós. Lo dicho, quedan segundos tan solo para llegar a la 1 de la tarde. Será momento de actualizar la información y de retomar el programa enseguida. No te vayas, porque volvemos en tan solo unos minutos aquí en la mañana de COPE en La Rioja, hoy con la música de Pretenders.